Bueno, seguimos con la declaración de Iguazú, texto de Silvia Quintanar, del año, no especifica. He considerado para el caso un concepto amplio de estrategia, según el cual la estrategia constituye el camino que debe ser transitado para alcanzar una determinada visión sobre el desarrollo nacional en su vinculación con el sistema internacional. Es importante recordar que desde la reimplantación de la democracia en nuestro país, en 1983, se desarrolló una clara política tendiente a la defensa de la paz en la región latinoamericana, que se evidenció con la firma del Tratado de Paz y Amistad con Chile en la decisión de modificar hipótesis tradicionales de conflicto con los países vecinos. Al comienzo de los años 80, en el marco del surgimiento de las nuevas formas de concertación regional latinoamericana, iniciadas con Contadora, se plantea especialmente en los países del Cono Sur como alternativa a la acción regional latinoamericana, la formación y fortalecimiento de coaliciones selectivas entre países que por su importancia o dimensión económica pudieran constituir una masa gravitatoria capaz de imprimir cambios fundamentales a las tendencias regresivas en materia de integración, cooperación y tratamiento del endeudamiento externo. Indudablemente, el ejemplo más claro de esta política de acercamiento selectivo de la región a la región fue el proceso de integración iniciado entre Argentina y Brasil, que encontró en la simultaneidad de los procesos de transición democrática en ambos países la causa de su mayor impulso. Con el advenimiento de la democracia en ambos países, se incrementaron los motivos de acercamiento, a la cual al mismo tiempo se disiparon paulatinamente las rivalidades y recelos que históricamente venían malogrando las relaciones bilaterales. El punto de partida del proceso integrativo, verdadero paso histórico, se produjo en la entrevista de los presidentes Ricardo Alfonsín y José Sarney. El encuentro se produjo en Puerto Iguazú, Argentina, y Foz do Iguazú, Brasil, durante los días 29 y 30 de noviembre de 1985. La declaración de Iguazú fue firmada conjuntamente por los presidentes en Foz do Iguazú el 30 de noviembre del 85. En la jornada anterior, los mandatarios habían procedido a la inauguración del puente internacional que une la ciudad de Porto Meira, en el Brasil, con la de Puerto Iguazú, en República Argentina. La declaración de Iguazú consta de 32 puntos en los que están perfectamente indicados los desafíos que enfrentaban ambas naciones, las coincidencias básicas de las que se partía y las líneas directrices de las acciones que pensaban encararse. En cuanto a las dificultades comunes, se señalaban la deuda externa, las políticas proteccionistas en el comercio internacional y el permanente deterioro de los términos de intercambio, el drenaje de divisas que sufrían los países en desarrollo e implícitamente el retraso relativo de los dos países en el área científica. La situación para nuestros países y para el resto de América Latina se había agravado en los años 80 a causa de la carga de la deuda externa. Los años 70 se habían caracterizado por el masivo ingreso de recursos en la región en la forma de financiamientos privados que reciclaron los petrodólares aceptables a aceptables tasas de interés. Estos recursos fueron, especialmente en el caso de Brasil, un factor de estímulo a las actividades económicas y una respuesta a la crisis de los precios del petróleo. En los años 80, esta situación varió radicalmente con la suba de la tasa de interés. El ajuste de América Latina a esta nueva situación convirtió a una región de economías subdesarrolladas o en desarrollo en exportadora líquida de capitales. Frente a este diagnóstico, ambos presidentes concordaron en la necesidad que tenían los países latinoamericanos y, por supuesto, Argentina y Brasil de incrementar su poder de negociación externa, ampliando su autonomía de decisión en conjunto frente a los dos centros de poder internacionales, para aliviar la vulnerabilidad que los afectaba. Actuaron respecto del tema de integración de manera muy positiva. Al examinar el tema de la deuda, los presidentes concordaron además en considerar el acierto y la oportunidad del enfoque conceptual planteado por el Consenso de Cartagena, instancia de concertación regional creada en junio de 1984. Manifestaron además su gran satisfacción por el hecho de que las ideas centrales en Cartagena, la necesidad de crecimiento de los países deudores, la necesidad de disminución del peso del servicio de la deuda y en particular el principio de corresponsabilidad de deudores y acreedores, estaban comenzando a ser comprendidas. La iniciativa del Tesoro norteamericano James Baker, aunque insuficiente, constituía en tal sentido el reconocimiento explícito de los errores de la metodología ortodoxa de tratamiento de la deuda que había prevalecido en los años 1982-1985. Las coincidencias básicas que se enfatizaron en la declaración de Iguazú implicaban la similitud de percepciones frente a la agenda hemisférica de seguridad, como en el caso de América Central, La voluntad compartida de evitar compromisos que involucrasen a la región en el conflicto este-oeste, la reafirmación del apoyo histórico de Brasil a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, el hecho de señalar como una nueva amenaza a los problemas derivados del narcotráfico. Países como Argentina o Brasil, que habían firmado la importancia en la solución pacífica de las controversias. Por esta razón, frente a la persistencia de focos de conflictos militares en América Central, profundizaron su postura favorable a una solución negociada de cuño latinoamericano en el ámbito del proceso de Contadora, al integrar el grupo de apoyo a Contadora por iniciativa de Perú. En julio del 85, Argentina y Brasil reafirmaban su apoyo a las formas políticas conciliatorias que restablecieran en la región un diálogo con base en el pluralismo de opiniones. Asimismo, mereció una consideración especial la situación del Atlántico Sur, reafirmando el interés común de preservarlo como una zona de paz y cooperación entre África y América del Sur, que alejase la posibilidad de presencias estratégicas extracontinentales que instalasen allí el conflicto este-oeste. En cuanto a las líneas directrices que empezarían a encararse, se encauzarían por la conformación de comisiones y subcomisiones mixtas integradas por representantes gubernamentales y de los sectores civiles involucrados. Por ejemplo, en la comisión que exploraría nuevas alternativas para la creación de un espacio económico común, participarían representantes de los sectores empresarios de los dos países. La activa participación del empresariado desde el comienzo de las tratativas aseguraría así el mayor compromiso y el mejor aprovechamiento de las oportunidades de la integración. En el proceso de integración bilateral, la cooperación militar sería vista como uno de los medios decisivos para la aproximación entre los dos países. La rivalidad entre las dos fuerzas armadas y la posibilidad de una nueva intervención militar en los respectivos procesos políticos internos aún podían ser potenciales obstáculos de las relaciones bilaterales. La cooperación era, en cierto sentido, no solo una de las garantías del proceso de integración, sino que a la vez era fundamental en términos de estabilidad democrática. Estamos hablando de cooperación militar. Los gobiernos civiles buscarían profundizar la interdependencia económica y en una inédita cooperación también en el campo nuclear. Nuclear, me salió como inglés. En la declaración conjunta sobre política nuclear, ambos mandatarios reiteraron su compromiso de lograr un desarrollo nuclear aplicado exclusivamente a fines pacíficos y de alcanzarlo cooperativamente. Vale la pena recordar que en mayo de 1980, luego del arreglo definitivo de las disputas de la represa del río Paraná, a través del acuerdo tripartito de 1979 entre Argentina, Paraguay y Brasil, fue firmado un acuerdo formal de cooperación nuclear entre los presidentes de facto Figueiredo y Videla. En Brasil existió por mucho tiempo el temor de que Argentina pudiese desarrollar sus propias armas nucleares. Esta percepción, alimentada continuamente por el liderazgo argentino en tecnología nuclear, fue revivida especialmente por el éxito argentino en la producción de uranio enriquecido, anunciado por el gobierno en noviembre de 1983. A partir de este resultado, la construcción de armas nucleares en la Argentina se volvía solo una cuestión de voluntad política. Este logro, combinado con el anuncio argentino de la construcción de misiles supersónicos de mediano alcance, agravó la paranoia militar brasilera. Finalmente, a pesar de los recelos existentes en sectores importantes de las Fuerzas Armadas de ambos países, la cooperación en el ámbito nuclear, fabricaciones compartidas y las perspectivas de la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y su vinculación con la guerrilla en Colombia y Perú generaron un clima de confianza mutua y favorecieron el desarrollo de hipótesis de convergencia en detrimento de las seculares hipótesis de conflicto que habían dado lugar a las conocidas políticas de paz armada, políticas de poder y equilibrios regionales en América del Sur. Producto directo de las líneas de acción estipuladas en la Declaración de Iguazú, fue el lanzamiento oficial en 1986 del Programa de Integración y Cooperación Argentina-Brasil. En el marco internacional no estaba en curso el acuerdo Estados Unidos-Canadá ni el Estados Unidos-México, mucho menos el NAFTA. La profundización comunitaria de Europa 92 era solo una enunciación. El novedoso programa despertó interés positivo en los grandes centros de la economía mundial. La alianza entre Brasil y Argentina no suscitó un conflicto especial con Estados Unidos, aun cuando la afirmación de la autonomía estratégica conjunta de ambos países del Cono Sur debía realizarse en un espacio ocupado por la hegemonía norteamericana. En esta concepción inicial, la modernización tecnológica tenía lugar prioritario. Los sistemas productivos de los países centrales occidentales estaban sufriendo una transformación cualitativa tan profunda que un atraso pronunciado en este campo podía resultar irreversible. Ninguno de los dos países Aisladamente disponía de los recursos humanos y materiales suficientes para realizar por cuenta propia las innovaciones en áreas como la informática, la energía nuclear, la biotecnología y la producción de nuevos materiales. Es importante señalar que el esquema alternativo de acercamiento entre los dos países estuvo condicionado por las restricciones de orden económico que internamente enfrentaban ambos países, pero que simultáneamente representaban el estímulo para una aproximación política mayor, con la cual buscarían responder a aquellas mismas vicisitudes. Entre los condicionamientos externos, cabe mencionar los intentos de recuperación hegemónica norteamericana sobre sus aliados y zonas de influencia. Con la inauguración de la administración republicana en 1980, la tendencia al recrudecimiento del conflicto este-oeste fue aún más acelerada. ¿Acaso cada nuevo paso en dirección a la recuperación de su economía correspondía a una inmersión más profunda en recetas recesivas de un gran número de países? La caída de las importaciones de estas economías representaba a su vez una pérdida de mercados para nuestras exportaciones. Al mismo tiempo, los saltos sucesivos de las tasas de interés internacionales estrangularon totalmente las relaciones del país en el campo financiero, que pasaron a concentrarse en la negociación de los compromisos ya acumulados. A partir de la crisis mexicana de 1982, se retrajo sensiblemente el crédito externo. Del lado del haber, vale computar, sin embargo, un hecho sumamente favorable, el ocaso de la excepción, a excepción de Chile, de los denominados nuevos autoritarismos latinoamericanos surgidos en América del Sur a partir del golpe del 64 en Brasil. Por otra parte, sin duda, el fin de la rivalidad entre los dos principales estados del Atlántico suramericano, Argentina y Brasil, eliminó la principal competencia estratégica del subcontinente. Como nos recuerda Bernal Mesa en su recién publicado libro Mercosur y Sistema Mundial, el más importante legado que dejaron los gobiernos de Sarney y Alfonsín fue el cambio sustancial que imprimieron sobre las percepciones de rivalidad y conflicto en las relaciones bilaterales. Así, en los gobiernos de Alfonsín y Sarney se dieron las condiciones para que Argentina y Brasil estableciesen su principal y más amplia alianza estratégica. Este texto del año 2000, recién caído.